No sé si se escucha bien. Vamos a volver a tener una lectura que ya tuvimos la última vez que el último domingo que yo estuve predicando, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, a partir del verso primero, donde la palabra del Señor dice, Génesis 12, 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Bien, conforme a lo que ya les anuncié el último domingo, que tuve la predicación de la palabra, hoy vamos a empezar una serie de temas, más bien un tema, en varias intervenciones, varios comentarios o conferencias sobre la familia. Normalmente les digo el título del tema que vamos a tratar. En esta mañana se lo voy a decir para que lo tengan en cuenta, que para las próximas intervenciones que yo tenga el título será el mismo. Vamos a hablar sobre la familia tratando la familia desde el punto de vista teológico, fundamentalmente lo que la Biblia enseña respecto a la familia y a las relaciones entre los familiares, y desde el punto de vista psicoanalítico, o sea, una teología psicoanalítica que supone no solamente hablar de lo que teológicamente se desprende de la lectura y estudio de la escritura, sino el análisis más profundo, teniendo en cuenta principios científicos indiscutibles en la época actual del mundo en que vivimos sobre la familia. Y pensando en esta mañana y en las circunstancias que hemos comentado, que nuestra hermana ha comentado en los anuncios, se podría decir que podríamos hacer ese análisis teológico y psicológico de la familia pensando en los que estamos hoy aquí y en los que no están. Todo tiene que ver con el tema de la familia. Una persona que vive sola, aislada, deprimida, triste, que tiene muchos hijos, pero está sola. Y eso tiene que ver con responsabilidades de la familia. Hay otros aspectos en los cuales no voy a entrar, pero cada uno de nosotros podríamos tener en cuenta lo que estoy comentando. ¿Cómo empezó el problema de la familia? Pues lo tenemos en el libro de Génesis. Le hemos explicado muchas veces, pero tengo la impresión de que todavía no hemos llegado a entender lo que la palabra de Dios enseña y sobre todo lo que nos recomienda. Y cuando no hacemos caso a lo que Dios nos recomienda, vienen las circunstancias que vienen. Las cosas no ocurren por casualidad. No nos toca la lotería de manera aleatoria por casualidad. Muchos de los problemas que tenemos y que se traducen en trastornos que hacen que busquemos la salud en los centros de salud, en los hospitales, tienen que ver con el conocimiento que tenemos como creyentes o personas simpatizantes que tienen cierta relación con la Biblia, con la Escritura. Según esa relación que tenemos, así nos va a ir en la vida. Y podemos seguir diciendo que cada familia hacemos lo que nos parece que tenemos que hacer, que somos libres para hacerlos, que nadie nos tiene que imponer absolutamente nada, que estamos capacitadísimos para resolver todos los problemas que nos surgen, cuando eso no es cierto, ni para familias de creyentes ni para familias de no creyentes. Y en los tiempos en que vivimos, en que a nivel mundial, de una manera clara, se está atacando el funcionamiento de la familia y de las familias, es importante que recordemos las recomendaciones que Dios da desde el principio y desde la creación de la primera familia. Lo tenemos en Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios crea en un primer momento al varón como un miembro de esa familia, y en un segundo momento crea a la mujer. Y una vez que crea a la mujer, se la presenta al varón como su mujer. Y dice en Génesis 2, capítulo 23, entonces dijo Adán. Pero tengamos en cuenta una cosa: cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, no tienen dos nombres. Esto debería de ser muy, muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Dios los crea, tienen un solo nombre. Y que nadie piense que esto es un capricho mío. Que yo puedo abordar este tema por dos razones fundamentales. Primero, por estudiar en la Escritura lo que realmente la Escritura nos enseña sobre la familia. Y segundo, porque más de 50 años de ejercicio profesional tratando con familias, algo habré aprendido. Salvo los que no tienen esta experiencia crean que saben mucho más que yo. Y que hay cosas que yo me invento. No lo digo por lo que estamos aquí, lo digo por los que pueden escucharlo, porque aunque nosotros no hagamos mucho caso de lo que decimos, en otras tierras y algunas muy lejanas, en otros países muy lejos de nosotros, sí que hacen caso. Y conocen lo que estamos predicando aquí, y algunas iglesias siguen esos principios. Pues dice el capítulo 5 de Génesis, interpretando la presencia del primer varón y de la primera mujer. Dice: varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Así que no tenían dos nombres porque eran dos seres individuales. Esto es importante que lo cojan, y si no lo cogen nunca entenderán este tema ni otros temas de la Escritura. No entender el concepto de persona según la Biblia es no entender de la Biblia nada de nada. Según fueron creados, no se llamaban Adán y Eva, se llamaban Adán. Traducido directamente del hebreo, el hombre, la humanidad, los seres humanos, un nombre, o los dos individuos, una sola persona colectiva, una sola persona, y una sola persona tiene un solo nombre. Si muchos matrimonios tuviesen en cuenta esto, no se vivirían como dos, como yo, que hago mi vida aparte de ti, que haces tu vida aparte de mí, y cada uno de los dos actuamos como nos parece mejor. Las recomendaciones de Dios son las mismas para los dos, con un solo nombre. Y esto no es solo que lo haya escrito Moisés, que era un hombre muy ilustrado, un hombre muy formado culturalmente, sociológicamente, incluso desde el punto de vista religioso. No solamente que lo escribió Moisés, sino que lo ratificó el Señor Jesucristo de una manera clara, que no eran dos, sino uno. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo lo que opinaba Jesucristo si eran dos que tenían que navegar cada uno por su cuenta o si eran uno. Bueno, pues tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, la cosa queda suficientemente clara. Lo que el Señor Jesucristo manifiesta queda suficientemente clara. Entonces, teniendo en cuenta lo que el Señor dijo, primero vamos a leer en Marcos, en el capítulo 7, y luego lo haremos en Mateo. Sobre las cosas que contaminan al hombre. Tanto en Marcos como en Mateo se insiste en que cuando Dios los crea, varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán el día que fueron creados. Y por alguna razón un tanto extraña, que no acabo de entender, soy incapaz, y esto es muy extraño en mi caso, de encontrar los pasajes que por otra parte los sé de memoria, pero quisiera encontrarlos y no hay manera de que los pueda encontrar. Puede ser una señal más. Mateo 19. No, la lectura hay que empezarla primero. Le hacen una pregunta a los fariseos, que respetaban la palabra de Dios y la creían. Dice el verso 3 del capítulo 19. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar, o sea, despachar, licenciar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndoles dijo, respondiéndoles Jesús: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto dejará el hombre, más bien por esto dejará un hombre, que hace referencia a una persona, por esto dejará el hombre, padre y madre, y si no era su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola persona. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. O sea, no tenemos autoridad más importante para nosotros para ratificar lo que dice el capítulo 2 de Génesis, que las mismas palabras de Jesús de Nazaret. Lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Cuando estas cosas no están claras, el hombre separa lo que Dios junta. Y luego vienen los problemas. Porque dice en Génesis, por tanto, pero antes viene la ratificación de un solo nombre. Cuando el varón vio a la mujer, dijo, entonces es ahora, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, el femenino de varón, varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Serán una sola carne. Se emplea un término que ya analizamos en otras ocasiones, hebreo, el término basar, que significa el yo en su expresión corporal. Es decir, serán una sola persona. Ya sé que si empezamos a considerar la filosofía del mundo en que vivimos, esto no funciona de esa manera. Si hiciese una encuesta muy amplia a personas de todo el mundo que vivimos, creyentes y no creyentes, dirán de ser una sola persona, nada de nada. Porque la experiencia vivida no es de que son una sola persona, sino que cada uno decide por sí propio lo que le parece más adecuado y mejor. Y yo recuerdo hace muchos años dando una conferencia en Barcelona, muchos, porque tenía nuestra hija Elena unos meses, estuvo muy malita en esa época y estaba yo en Barcelona con mi esposa y con ella, en una conferencia sobre el tema que estamos tratando ahora, de no son más dos y una sola persona. Algunas de las esposas de pastores de iglesias de relieve en Cataluña decían más o menos lo siguiente. Lo que Dios diga, muy bien, pero lo que diga mi marido, de eso nada de nada. Con una falta de respeto no solamente a Dios, sino a aquella persona que seguramente Dios había puesto en una situación de trabajo para él, al frente de una congregación. No lo digo por mí, lo digo por el ejemplo que les estoy poniendo. Lo que diga mi marido, nada de nada. De esa manera no se puede funcionar bien en el matrimonio. Pues se funciona como dos. Él podría decir, lo que mi mujer diga, tampoco me atañe de ninguna manera. Bueno, pues esta es una ley de profilaxis, de psicología fundamental. En todos los centros psicológicos del mundo, de la Tierra, sea de las tendencias científicas que sea, se predica desde el punto de vista científico, se expone, se trata lo mismo. Es necesario procurar funcionar como uno y no como dos. Porque si se funciona como dos, cada uno dirá que hará lo que le parezca mejor al margen de lo que pueda pensar el otro. Dice, en función de que son uno, dice, por tanto, dejará el hombre, o como matiza Mateo y Marcos, un hombre, un ser humano que en el principio tenían un solo nombre, tanto varón como mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hay alguien que dice, bueno, este tipo de predicación es lamentable, algunos lo consideran despreciable, sobre todo las tendencias feministas que hay dentro del campo llamado evangélico, que de ninguna manera, que de ser uno solo, de eso nada de nada. Y así es como vemos cómo va el mundo. Cuando en la familia no hay unidad, y el padre y la madre son el fundamento de cualquier familia, las demás cosas, cuando vengan los hijos, tampoco habrá unidad. Porque los hijos, sobre todo, se fijan en los padres. Y lo que ven vivir a sus padres es lo que luego van a intentar reproducir en su vida. De manera que si ven que los padres viven desunidos, ellos tendrán tendencia en el futuro a vivir desunidos en sus propios matrimonios o parejas, si es que las tienen. Es una ley de profilaxis fundamental. De profilaxis fundamental. Pero hay una cosa que resulta muy fuerte para la gente, que es esto de dejar al padre y a la madre. Dice, qué cosa más inhumana, ¿no? Dejar al padre y a la madre. No se trata de dejar de querer al padre y a la madre. No se trata de romper emocionalmente y afectivamente con el padre y con la madre. Se trata de saber que la familia que Dios aprueba no es una familia patriarcal, donde hay unos abuelos o bisabuelos que son los que deciden las cosas y los demás obedecen de manera ciega. Se habla de dos tipos de familia en la Escritura y en la vida. La familia nuclear, que es la que Dios saca a relucir aquí, y la familia patriarcal, que es la que se critica en la vida de Abraham, en la vida de Lot, en la vida de Jacob y en la vida de tantos que ya veremos en otras ocasiones. Por lo tanto, no es que los hijos, cuando forman una familia ellos, tengan hijos o no, pero cuando forman una familia los dos, porque delante de Dios han decidido unir su vida para vivir, para compartir esa vida, cuando eso falla, a partir de ahí falla todo. Y es importante tener en cuenta que si no respetamos lo que Dios dice, no pensemos que nos van a ir las cosas bien. No nos van a ir bien. Ahora, la Biblia aboga entonces que hay que abandonar de manera definitiva al padre y a la madre, que no hay que tenerlos en cuenta a partir de que uno es mayor de edad. O sea, se llega a los 18 años y ya ahora debes de hacer en la vida lo que te dé por la gana. Según los criterios de la filosofía del mundo en el que vivimos es así. Según los criterios de Dios, no. Y cuando se trata de ayudar a la gente, cuando se trata de ayudar a que la gente considere que la familia es el lugar adecuado para resolver muchísimos problemas que la vida nos pone por delante. Y eso fracasa, la tendencia de los terapeutas es a realizar otra vez la familia, a que la familia se vuelva a realizar, a que la familia vuelva a funcionar, a familiarizarse otra vez como familia. Hay un texto en Proverbios, en el contexto de lo que estamos diciendo, que dice, Proverbios 23:22, dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye, esto no funciona así. No se oye al padre, porque es de otra época, porque tiene otra manera de pensar, porque las cosas ya están pasadas de la época del padre, de la madre, y aunque viven hundiéndose, saben que cada muy poco tiempo una familia que se une y los que se unen en matrimonio más que por ninguna ideología o por derechos sociales o por criterios religiosos trasnochados, los que se unen en matrimonio no suelen respetar estos principios, sino que el matrimonio no me va a arruinar mi vida, yo tengo que hacer mi vida, tengo que salir con mis amigos, con mis amigas, tengo que realizarme, no tengo que... Mi marido o mi mujer no puede participar en todas las cosas que yo tengo que hacer en esta vida. Bueno, podemos hacer eso. Ya veremos cómo nos va a ir en la vida. Y lo que se dice del envejecimiento en cuanto a la madre. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Es que la Biblia apoya que nos olvidemos del padre y de la madre, que no los tengamos en cuenta. No, miren, en Éxodo 20 tenemos, y en otros capítulos de Deuteronomio y en otros capítulos de los profetas, tenemos la repetición de uno de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son para que los cumplamos, sobre todo aquellos que decimos que somos creyentes. Hay un texto que muchas veces aquí sale a relucir y que está en la carta a los Efesios en el capítulo 2, donde se dice que somos salvos por la fe. Por la fe en la promesa de Dios en la persona de Abraham, sobre todo en la descendencia de esta persona. Por la fe en Jesucristo. Somos salvos por la fe. Y esto, dice el escritor de Efesios, el apóstol Pablo, sin duda, esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Salvos por la fe, para que andemos en buenas obras. Y las buenas obras que Dios quiere están reflejadas en los 10 mandamientos que Dios no ha cambiado nunca y que son vinculantes para nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, nos recomendó que eso de que no tenemos que tener en cuenta los 10 mandamientos, que no tenía importancia. Jesús dijo eso, sino todo lo contrario. Yo no he venido para abolir la ley. Y la ley es fundamentalmente los mandamientos de Dios. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y además os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni el mínimo detalle de la ley dejará de tener vigencia y de funcionar. Y hay un mandamiento que dice algo que tiene que ver con la relación de los padres y de los hijos. Y es nada menos que esto: honra a tu padre y a tu madre. Y esto no tiene un límite hasta que tengas 16 años. Luego puedes deshonrarlos lo que quieras, porque ya eres mayor de edad y ya no estás obligado a honrar a tu padre y a tu madre. Mucho menos si tienes 30 años, 40 años. Honrar al padre y a la madre, ¿para qué? Eso es una cosa acabada, es una cosa que ya pasó de moda, que no tenemos que tener en cuenta, que esto es cosa de los antiguos, que vivían alienados, pero con familias mucho más sanas que las que viven ahora, con principios mucho más sanos, con muchos menos problemas de los que tienen las familias ahora. Y cuando has visto a miles de familias con problemas, compruebas que nadie de esas familias ha tenido en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios, ya sean creyentes o ya no sean creyentes. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre sigue vigente. Y pone un ejemplo el Señor Jesucristo cuando dice: vosotros con vuestras tradiciones habéis invalidado los mandamientos de Dios. Con vuestras tradiciones habéis invalidado los mandamientos de Dios. La gente joven ahora, no solo los más jóvenes, adolescentes, pero ya mayores de edad, según la ley, la mayoría de edad según la ley humana, no se corresponde con la mayoría de edad según las normas bíblicas. ¿Cuándo somos mayores de edad? ¿Cuándo tenemos madurez suficiente para saber lo que tenemos que hacer en la vida? ¿Cuando tenemos 16 años o cuando tenemos 50? Es verdad que cuando los padres no saben que los hijos, una vez que forman una familia, hay que dejarles en libertad para que la desarrolle, para que la lleven adelante, para que esa familia fructifique, para que sea un bien para los hijos y también para los padres, y sobre todo también para los hijos de esa pareja que ha formado una nueva familia. ¿Saben que la mayoría de hijos de familias divorciadas fracasan en sus relaciones amorosas buscando una pareja para formar una familia? Que tienen miedo a formar una familia, ¿y saben por qué? Porque tienen miedo a que se refleje en su vida la tragedia que vivieron en su propia familia. Hoy se habla mucho de que los jóvenes son problemáticos, que tienen muchos problemas, que son desobedientes a los padres, que tratan a los padres mal, y en parte hay solo una minoría de la juventud que no funciona así, que funciona de manera adecuada. Pero la mayoría de la juventud pasa de los padres, pasa de los abuelos, pasa de los familiares de más edad, con más experiencia, porque están trasnochados. Ellos saben mucho más, tienen mucha más preparación, ahora ya los que estudian enseguida saben idiomas y los padres no saben idiomas y por lo tanto no están a la altura. Pero resulta que fracasan en su deseo de formar una familia porque no quieren repetir el drama que vivieron en su propia familia. Y no son tanto culpables los jóvenes actuales de estar como está la juventud en España y en otras partes de la tierra, cuando lo que son los padres de esos jóvenes. Y esto no acaba de admitirse dentro de cada uno de nosotros, el tener la responsabilidad y el tener también la libertad y la honradez y la honestidad de reconocer que muchas de las cosas que nuestros hijos pueden haber hecho mal o están haciendo mal, nosotros podemos ser muy responsables de todo eso. Y no es para llenarnos de sentimientos de culpa, no, es para intentar corregir aquello que nosotros no hemos hecho de manera adecuada. El Señor Jesucristo funcionó en un medio donde se estaba enseñando a los hijos mal en cuanto a honrar al padre y a la madre, porque los escribas y los fariseos, que eran los doctores de la palabra de Dios en aquel tiempo, no enseñaban a la gente adecuadamente en cuanto a honrar al padre y a la madre, aunque hay mucha distancia respecto de hoy. Se honraba mucho más al padre y a la madre que en nuestros días, sino que se decía, a la hora de presentar sacrificios a Dios, y Dios no pide de nosotros sacrificios, lo que pide es nuestro corazón, la esfera de nuestra intimidad, para sentarse en ella, para vigorizarnos, para darnos vida, para darnos trascendencia, para que su palabra se ejercite en la vida práctica nuestra de cada día. El Señor Jesucristo critica la enseñanza dialéctica, la enseñanza fundamental que los padres tendrían que dar a sus hijos de la manera siguiente. Vosotros con vuestras tradiciones, les dice, invalidáis la palabra de Dios. Porque basta que digáis que aquello con que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, por ejemplo, necesidad de alimentos, si no los tiene, necesidad de ayudarles a buscar la salud, si la tienen perdida o la están perdiendo, preocuparse de sus enfermedades, si es que las tiene. Es decir, no se trata de romper la familia nuclear básica a la que tienen todo derecho en realizarse en ella, no se trata de romper esa para atender a los padres. Se trata de atender a los padres y romper su propia familia que han generado. Y eso es posible, sí. Es posible cuando desde el corazón es posible, cuando desde el egoísmo, cuando desde el desprecio a los padres, a los abuelos, porque la Biblia también habla de la responsabilidad de los nietos y de las nietas con sus abuelos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que tiene que enseñar en la iglesia de Éfeso, formada por cientos o miles de personas en su día. La relación que deben de tener los hijos y las hijas de una familia con los abuelos y las abuelas y otros familiares. Esa relación, dice el Señor Jesucristo, no se rompe cuando decís, aquello con que tengo que ayudar a mi padre y a mi madre es corbán. Es decir, es una ofrenda a Dios. Si necesitan dinero para sus necesidades o lo que fuese en ese sentido, en este caso era dinero, por lo que el Señor Jesucristo dice, los padres eran mucho más pobres que los hijos, mucho más pobres que los abuelos, iban, echaban la moneda en el templo, dice, esto es con lo que tendría que ayudar a mi padre y a mi madre, pero esto es corbán, es ofrenda a Dios. Dice Jesús, ya no tenéis que honrar ni a vuestro padre ni a vuestra madre. Instrumentalizar a Dios y a los principios religiosos en el sentido ético cristiano, apoyándose en la propia palabra de Dios o revelación de Dios, para no honrar al padre y a la madre. Honrar a vuestro padre y a vuestra madre para que os vaya bien, para que disfrutéis de una vida larga, de una vida próspera, para que aprendáis cómo tenéis que educar a vuestros hijos, para cuando vosotros ocupéis el lugar de los abuelos, de los bisabuelos y de otros familiares que pueden tener necesidades. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir, pero puesto que hoy hemos empezado bastante en punto y que el tema llevaría bastante más extensión de lo que yo puedo decir hoy, voy a terminar solo con un ejemplo. Es el ejemplo de cómo vivió esto José y María, los padres de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo vivió Jesús? Jesús, cuando tenía 12 años, bajó por primera vez al templo de Jerusalén a cumplir con la fiesta de la Pascua. ¿Por qué a los 12 años? Porque no a los 18 años, sino a los 12, desde el punto de vista de las normas del judaísmo, extraídas en parte de la escritura, se consideraba en la sinagoga, a donde los niños iban a aprender cultura, formación, principios de la palabra de Dios, Biblia, por decirlo de alguna manera, y educación en un sentido muy amplio. Jesús también había ido a la sinagoga. Los padres de Jesús, con tener la revelación de Dios que habían tenido, tan importante y personal, tanto su madre como su padre, mandaron a su hijo primogénito a la sinagoga a que fuese a aprender a escribir, a funcionar, a comprender los principios del judaísmo entonces, pero que era la Biblia, digamos, del Antiguo Testamento. Y Jesús tenía una inteligencia privilegiada, excepcional, porque había sido en todo conforme a nuestra semejanza, había nacido como cualquier niño nace, había vivido como cualquier niño vive, con sus padres en Nazaret, con padre que era un artesano, era un carpintero, o otra artesanía semejante, como albañil, otras cosas, quizá varias cosas a la vez, y había enseñado un oficio a su hijo. Es importante que su hijo aprendiese oficio y trabajó con su padre. Y el padre le enseñó cómo había que hacer muebles, en el caso de que predomina la idea de que era sobre todo el padre José un hombre que trabajaba con madera. Pero aprendió muchas cosas Jesús. A los 12 años baja con los padres a la fiesta de la Pascua porque en la sinagoga ya se le consideraba con responsabilidad mayor para ir a la fiesta más importante de la revelación de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando termina la fiesta y la caravana de gente que había bajado desde Galilea a Judea, a Jerusalén, vuelve a Galilea. Y los padres también vuelven en esa caravana. y van buscando a Jesús entre los que vuelven, pensando que Jesús también iría con otros familiares, que tenía primos y tenía otros familiares que también bajaban a la fiesta, y no le encuentran. Y al cabo de unos días empiezan a preocuparse, porque no está en la caravana con cientos de personas o más que volvían. Entonces vuelven a Jerusalén a buscarle con angustia, con tristeza, con una angustia que les oprimía el corazón, y no le encuentran en ninguna parte de Jerusalén. Al final le encuentran en el templo, y nada menos que hablando con los doctores de la ley, y teniendo sus preguntas y teniendo incluso sus respuestas. Y estos doctores de la ley están maravillados de que un niño de 12 años, que ya en el judaísmo respecto de la relación con Dios se le considera una persona adulta, un niño de 12 años tenga esa inteligencia, esa clarividencia y esa formación. Y cuando su madre y su padre le encuentran en el templo, ella, que tenía una angustia somatizada, podríamos decir, que se reflejaba en su vida, en su mente y en su cuerpo, y el padre probablemente también, pero María iba guardando muchas cosas importantes en su corazón de lo que Dios decía y de lo que la gente decía del funcionamiento de su hijo. Y cuando lo encuentra, más o menos lo que viene a decirle de una manera coloquial María a su hijo es: vamos a ver, ¿cómo has podido hacernos esto a nosotros? ¿Cómo has podido quedarte sin autorización nuestra aquí? ¿Cómo has podido hacer esto? Porque en la sinagoga esto no te lo han enseñado, que desobedecieses o no tuvieses en cuenta a tu padre y a tu madre, sino todo lo contrario, pensaría ella. Te han enseñado a honrar a tu padre y a tu madre y a obedecerlos. Bueno, cuando Jesús oye lo que le dicen y ve la expresión de tristeza en el rostro de sus padres, les hace una pregunta. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Cuántos jóvenes hoy, hijos de creyentes, darían esa respuesta a los padres en caso de extravío? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No entendieron nada de la contestación del hijo, porque los negocios del padre se suponía que era la carpintería de Nazaret, la casa donde trabajaba José también enseñando a su hijo. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Dice la palabra de Dios que no entendieron lo que Jesús decía. Porque a pesar de toda la revelación de Dios que habían tenido, muy seria y muy clara, tanto para María como para José, no lo tenían suficientemente claro esto. ¿Y qué hace Jesús? Dice, bueno, pues a partir de ahora se acabó la supervisión de mi padre y de mi madre. Nada de supervisión. Ya se me considera como un adulto, pues voy a funcionar como un adulto, hacer lo que me dé por la gana, ir a donde yo quiera, funcionar como a mí me parezca, y mi padre y mi madre, allá ellos, que se mueran de asco o de otras cosas en su casa en Nazaret. Porque Nazaret no tenía buena fama, y mucho menos los carpinteros o el carpintero que había en Nazaret, que igual había más de uno, porque el oficio de carpintero lo habían aprendido en Egipto los israelitas durante 400 y pico de años, y era despreciable para la gente ese oficio. Jesús podía haber aprovechado esto, un hombre inteligente, un hombre con conocimientos de idiomas a los 12 años para dominar el contenido de la escritura, que dice, volvió con los padres y se sujetó a ellos. Volvió con los padres y se sujetó a ellos. Y solo cuando tenía 30 años, pasaron muchos años, cuando tenía 30 años y tuvo perfectamente claro que era el Hijo de Dios con un mensaje a los hombres, abandonó su casa. abandonó su casa para predicar la palabra de Dios, porque tal y como él entendía que había que hacerlo y había recibido el llamamiento de Dios, los padres no lo entendían así. Incluso llegaron a pensar que su hijo no estaba bien de la cabeza, que mentalmente se había trastornado, que no funcionaba bien, y querían retirarlo de su actividad pública y llevárselo a casa con ellos. Fueron los primeros que pensaron que Jesús tenía un trastorno mental muy serio. Por eso él, cuando ya tiene 30 años, y le dicen en una reunión que había en un lugar muy concurrido, donde él enseñaba, le dicen, tu madre y tus hermanos, y hay que pensar, hermanos y hermanas, están aquí y te buscan. Y Jesús hace una pregunta a aquellos que están escuchando, le dice, ¿quién es mi madre, mi padre, podríamos añadir, y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y la respuesta de Jesús es, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios y la cumplen. Pues ojalá que el Señor nos ayude. Que nadie se enfade, como una vez escuché aquí a mi hija pidiendo perdón por decir cosas que entre nosotros son ciertísimas. Y en algún momento había que decirlas. Que nadie se enoje, que nadie se enfade. Lo que nos toca a cada uno, los padres, los abuelos, los nietos, las nietas, los hijos, las madres, que nadie lo tome a mal. Si encontramos en la Biblia que estas cosas no son así, entonces sí que tendríamos motivo para salir disgustados y tristes de esta reunión. Pero si somos sinceros y honestos y admitimos que la palabra de Dios lo que enseña o lo que hemos dicho en esta mañana, salvo el lapsus de encontrar la cita, que creo que es la primera vez en toda mi vida de más de 50 años de servicio al Señor que me ocurre esto a mí, no es por nada, pero esto no me ha ocurrido nunca, es la primera vez que me ocurre, pero gracias a Dios que hay alguien que tuvo la rapidez de buscarlo, quizá porque hace muchos años se les enseñó o se enseñó a esa persona que estas cosas estaban en esta palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a cada uno conforme a nuestra necesidad. Amén.